Estamos en Ruth, capítulo 2, versículo 3, y dice que, voy a repetir lo que dice ahí, dice que aconteció en aquella parte del campo que era de Boaz. Ahora, ¿por qué es tan importante que era de Boaz? Porque ya sabemos que Boaz era un hombre rico, pero más adelante vamos a ver que es un pariente cercano. Es una de las personas que puede redimir a Ruth. Ahora, Ruth y Noemí no tienen nada. Pero hay personas en las leyes judías que pueden ellos redimirlos. Quiere decir que se casan con ellos para que sigan el nombre de Elimelech y siguen su herencia. En este caso es Obed, que era el papá de Isaí, que era el papá de David. O sea, es bendecido. Entonces, eso es lo que es importante, que en este caso podemos ver que era de Boaz. Ahora, ella no escogió porque era de Boaz. Hay un letrero ahí, Boaz, pariente cercano, voy por allá. No dijo eso. Ella hizo porque Dios guió sus pasos. Y déjenme decirles, Dios puede guiar sus pasos. Yo me acuerdo, les acabo de contar cómo llegué al orfanatorio, ¿verdad? Que era un día, o sea, sabemos, estamos en Los Ángeles, bien acomodados, un ministerio grande con jóvenes, adultos allá. Pero sabemos que era tiempo para salir. Y tomamos una semana de vacaciones, según, y no era vacaciones porque se enfermó mi suegra, estamos atendiéndole, pero regresamos al trabajo. Y mi asistente de azulejo, yo instalaba azulejo allá, me dijo, ¿sabes qué? Nuestra iglesia, Calvary Chapel Downey, necesita un misionero que vaya a Mañanero para tomar el orfanatorio y están buscando a alguien y yo pensé en ti y tu esposa porque ustedes tienen un llamado a los orfanatorios. Yo me quedé, ¿será un acontecimiento o será Dios? O sea, ¿me entiendes? Y olvídate, de ese día en adelante, dos días después, hicimos una llamada, Dios abrió las puertas y un mes después aquí estamos en Ensenada, Mañanero. O sea, no puedo decir que era un acontecimiento cualquier. Dios estaba ordenando los pasos. Eso es lo que estaba haciendo. Y eso es lo que cuando confiamos en Dios, Dios ordena nuestros pasos. Es algo bonito. Inclusive en Proverbios 16, versículo 9, dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Es bonito. Otra versión dice, la mente del hombre planea sus pasos, pero Dios ordena los pasos. Entonces nosotros, no es malo decir, mañana voy a hacer tal y tal cosa, pero ¿qué dice en Santiago? Mañana, si Dios quiere. ¿Sí me entiendes? Eso es lo importante. Cuando conocí a Marisela, yo tenía tres personas que dicen, tienes que conocer a Marisela, es una mujer muy linda, el otro. Entonces yo dije, tranquilos, si Dios quiere que conozca a Marisela, Dios me la va a poner en mi camino. Ustedes solteros, tomen nota, ¿ok? Porque muchos están desesperados, traen sus binoculares, están buscando a quién devorar. Ah, perdón, están buscando a quién buscar y ¿me entiendes? Pero yo estaba tranquilo, yo dije, yo estoy sirviendo al Señor. ¿Y qué pasó? Fui a la librería del Reino de Dios el 13 de febrero de 1984 y aconteció que Marisela estaba comprando a alguien en la fila y la otra persona yo conocía y yo estaba hable con esa persona y Marisela estaba un poquito desesperada y al final de cuentas la muchacha dijo, ¿no conoces a Marisela? Ahora mi boca abrió y dije, ¿Marisela? Yo dije, ¿tú cuál Marisela eres? ¿No? Entonces ya nos explicamos y era la Marisela que yo tenía que haber conocido y le había encontrado a ella de mí y todo. Y al final de cuentas, pues, 2 años y medio después nos casamos y vivimos para siempre felices. Pero Dios me la puso en mi camino en el tiempo. ¿Aconteció? Bueno, puedes verlo como quieres, pero yo sé que era providencia de Dios. Dios en su tiempo, Él ordena las cosas. Seguimos en capítulo 2, versículo 5. Dice, Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? O sea, ¿de quién es esta joven? Ahora, tiene que entender que había muchos jóvenes ahí, había muchos pobres, ¿no? Pero Boaz, muy, muy trucha, dijo, ¿quién es esa guapita por ahí? No, no dice así, ¿verdad? Pero probablemente ella era medio guapita y él estaba viendo, wow, ¿quién es ella? O sea, notó, porque había muchas personas, porque ese era el bienestar social, ¿no? Todo el mundo estaba espigando ahí, pero dijo, hey, ¿quién es ella? Entonces ellos le explicaron. Bueno, ya sabes, un poquito de énfasis ahí puesto. Dice, versículo 6, dice, el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ella ha dicho, fíjate, es lo que dijo Ruth, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas, entró pues, esta desde por la mañana hasta ahora, que era mediodía, sin descansar aún por un momento. Ahora, ¿cómo trabajas en tu trabajo? ¿Sin trabajar, sin descansar aún por un momento? ¿O cuando no está el jefe? ¡Ay, viene el jefe! ¡Hola, jefe! ¿Cómo estás? Ya sabemos, el hombre sirve el ojo, ¿no? Normalmente sirve el ojo, pero Dios quiere que sirvamos ¿a quién? A un poder más alto. Él siempre nos está viendo. Y Él quiere que sirvamos a Él por medio de nuestro trabajo, ministerio y lo demás que tenemos. Entonces, quinta cualidad que puse aquí era mujer trabajadora. No servía el ojo solamente, ella servía a Dios. Y también puse mujer responsable, porque ella entró desde la mañana, estaba trabajando sin descansar. Ahora, es un reto para ustedes mujeres, pero también para nosotros los hombres. El rebote nos pega, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Tenemos que servir a Dios y ser en el trabajo. Tenemos que ser como cristianos, debemos ser los mejores trabajadores, ¿no es cierto? Y muchas veces, lastimosamente, hay cierta reputación, ¿no? Que es cristiano, sirve uno al poder más alto y parece que no sirve mucho aquí, ¿no? O sea, ¿me entiendes? No debe ser así. Debe ser al contrario, debemos ser luz donde quiera que vayamos. Y sal, dice la palabra de Dios. Entonces, una exhortación para todos. Sean como nuestra amiga Ruth aquí. Una buena trabajadora, un buen trabajador, en este caso, buena trabajadora. Versículo 8 dice, entonces, vos dijo a Ruth, hija mía, no vayas a espigar en otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criados, criadas. Mira bien el campo que siegan y sígueles, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas, bebe el agua que sacan los criados. Y ella, entonces, bajando su rostro, inclinó a la tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Era una pregunta sincera. Digo, pues, ¿por qué yo? Entonces, mira lo que pasó. Ahí es otra cualidad que, pues, era una mujer de buena reputación, ¿verdad? Era una mujer confiada en sí misma. Vamos a ver por qué. Versículo 11. Respondió Boaz y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Y que dejando a tu padre y tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¡Qué bonito! ¿Dejó su pueblo a qué? A refugiarse bajo las alas de Dios. ¡Qué bonito lugar para refugiarnos! ¿Dónde es tu refugio a ti? ¿Tu refugio es qué? Mi mejor amigo. ¡Ay, tengo que hablarle! ¿Qué te pasa? No. Está bien, habla a tu mejor amigo. Espero que sea una persona de Dios que te dé buenos consejos. ¿Pero qué es tu refugio? Tu refugio debe de ser Dios mismo. Mi refugio es ir y cuando yo tengo problemas, yo como mucho. Ya sabes que algunos hacen eso. ¿Qué es tu refugio? ¿O es que el cigarro? ¿O es que estoy pasando problemas? ¿Es el tomar? ¿Qué es tu refugio? Aquí dice que se refugió bajo las alas de Dios. ¡Qué bello ejemplo es para nosotros! Ella era una viuda. Se fue a un país donde no era de ella. ¿Y qué está haciendo? Dicen, pobre mí, no conozco a nadie. Es lo que decimos nosotros. A veces somos bien rancheros, ¿no? Es que no conozco a nadie. ¿Qué hago? Pues, ponte a trabajar. Ponte a conocer a alguien. Dile, hola, ¿cómo estás? Y ya conoces a uno. Hola, ¿cómo estás? Y ya conoces a otro. O sea, ¿me entiendes? Tenemos que ser ingeniosos. No podemos encerrarnos en una concha y decir, no podemos ser así. Era una mujer confiada porque ella se fue a otro país y se refugió bajo las alas de Dios. ¡Qué bello que tenemos aquí! 13 dice, ella dijo, Señor mío, hallé gracia delante de tus ojos porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como uno de tus criadas. Otra vez humilde, miren, yo no soy ni como el peor de tus criadas. Y vos le dijo, la hora de comer, ven aquí, come el pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores. Y él le dio potaje. Fíjate que él, dice, vos le dio a ella directamente su plato y comió hasta que se sació y le sobró. Quiere decir que le dio un buen... Ahora, se nota aquí, es una historia de amor también. Recuerden que hay un poquito de interés aquí, ¿no? Que se ve. Porque él no tenía que primero hablar con ella, pero sabía su reputación. Le dio su comida. O sea, son atenciones, ¿verdad? Cuidado con tus atenciones si eres casado con una soltera o visa una casada. ¿Eh? Cuidado, esa es otra historia, ¿no? Pero es otra lección, pero aquí se ve que era soltero él, porque nunca dice que estaba casado. Y sabemos que ella era viuda. Entonces, pero se nota que hay un trato aquí que está empezando. Y después en el 15 dice, y luego se levantó para espigar otra vez, en lugar de decir, oh, ya tengo el jefe a mi lado, ya voy a sentarme bien conchuda aquí, yo creo que me va a dar todo en la mano, me dio ese plan. No, se levantó. O sea, bien bonito el ejemplo, y Boaz le dijo que no le avergonzaban, que, no, que le dejaron en paz, y el 16 dice, dejan también caer un poquito más ahí, quiere decir, con ella en atrás, suelta un poquito más de ahí lo que están haciendo, o sea, bendícelo. Y 17 dice, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada, es mucho. Entonces lo llevó con su suegra y dijo, mira lo que he recibido, mira. Y la suegra se le salió los ojos, ¿qué? ¿Dónde fuiste a espigar? Digo, yo fui a los campos de Boaz. Y la suegra en ese momento dijo, Boaz, él es uno de los que puede redimirnos. Es nuestro pariente cercano. Entonces, wow, quédate en este lugar y Dios te va a bendecir. Y en el versículo 23 dice, 22, y Noemí respondió a Ruth, su nuera, dije, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo, no te vas, te quedas ahí. Estuvo pues junto con las criadas de Boaz espigando hasta que se acabó la siega y la cebada y de la del trigo y vivía con su suegra. ¡Qué bonito! Primero, como 3 meses es para que se acabe. Entonces, no es como que la conoció y ya en el próximo capítulo vamos a ver cómo se comprometieron, ¿no? Pero no era como rápido. Pasó 3 meses. ¿Y qué dice? Seguía trabajando fielmente y vivía con su suegra. Ahora, ella es una mujer guapa, se nota, se entiende aquí que es una mujer guapa, muy, obviamente muy fuerte. Ella podría haber buscado un hombre por ahí y podría haber hecho lo que está de común hoy día. ¿Qué hace la mujer soltera, la mujer mamá soltera muchas veces? En muchos casos, pues busca otro hombre para buscar compañía. Y después ya se queda con él un rato y después hay más problemas, ¿no? Yo tengo una casa hogar, ¿ok? Yo tengo muchos casos, le puedo contar hasta que se cansan de escuchar las historias de las mamás que no tenían a nadie, se juntan con otro hombre, tienen un hijo, después se juntan con otro y yo tengo unas familias que son de 2, 3 diferentes padres. Entonces, hay este caso que se ha repetido mucho en la historia de México, como en todo país, se ha repetido. Pero ella no, dice que vivía con su suegra, una vida de reputación, algo bello. Entonces, es algo bonito, un ejemplo para nosotros seguir. Bueno, capítulo 3, vamos a ver, tenemos un poco de tiempo, vamos a tener que verlo un poquito rápido, 3 y 4, para poder terminar, pero agárrense porque Dios nos va a bendecir en este día. En capítulo 3 habla de que, bueno, lo vamos a leer la primera parte, dice versículo 1, dice, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien, no es vos, nuestro pariente, nuestro, cuyos criados tú has estado, he aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada, te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos y irás a la era, y no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. En otras palabras, te vas a preparar, perfumar, etcétera, etcétera. Y cuando él se acuesta, notarás el lugar donde se acuesta, irás y descubrirás sus pies y te acostarás allá, ahí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Ahora, un paréntesis ahí, versículos 5 y 6. Qué bonita actitud de sumisa que vemos aquí una nuera. Ella, su suegra dijo, haz esto, y yo creo que le pareció medio raro, ¿cómo que se cuesta sus pies? Bueno, lo voy a hacer por fe, porque es, a lo mejor es una tradición que tienen aquí y todo, yo vengo de Moab, yo soy de otro país, pero lo voy a hacer. Ella no era las Contreras, ¿no? ¿Cuántos de, bueno, no voy a preguntar, ¿cuántos son Contreras, ¿verdad? Que deben cambiar su apellido. Todo lo que te dicen, ¿qué? ¿Cómo? ¿Yo? ¿No? Así respondemos, ¿no? ¿Qué vemos un ejemplo de ella? Una mujer sumisa. Ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Y descendió, pues, y hizo todo lo que su suegra le había mandado. ¡Qué bonita actitud! Es el número 8 de sus 10 características. Sabía obedecer órdenes. Buena cualidad, ¿ah? Buena cualidad. Búscala. Seguimos. Cuando Boaz hubo comido y bebido, su corazón estuvo contento. Se puede entender que un hombre que no era, sabes, pasadito, pero contento, ¿ok? Se retiró a dormir a un lado del montón, entonces ella vino calladamente y le descubrió sus pies y se acostó. Y aconteció a la medianoche, se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. ¡Ah, ¿qué es eso? Y el versículo 9 dice, y le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Y vemos por sus palabras su intención. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ahora, nosotros no, en nuestra cultura se ve medio raro todo esto, pero podemos entender, dentro de la cultura y todo, era algo que hacían. Pero sabemos que el resultado de este caso depende en la integridad de cada uno de ellos, ¿verdad? Porque obviamente aquí podía haber pasado algo. Podían haber juntado en este momento, tener relaciones, etcétera, etcétera. Pero sabemos que las dos personas son personas íntegros. Son personas puras. Y tenemos que entender, en nuestra vida, no importa tu vida, vas a tener oportunidades donde puedes pasarte el límite. Sea casado o no casado. Pero depende de tu carácter, depende de lo que estás hecho. Y sabemos que Ruth es una mujer demasiado noble. Y sabemos que también vos también hemos visto y vamos a ver aquí que era noble. Entonces sabemos que no pasó nada. Al contrario, mira las palabras. Bueno, dice que extiende el borde de tu capa. La palabra capa en el hebreo es la misma palabra cuando dice refugiarte bajo sus alas. Es como que tu protección, es como que extendió su protección sobre ella. No era de otra cosa, sencillamente, ok, te voy a dar mi protección en este momento. Entonces, en el versículo 10 y 11, son versículos tremenditos, igual que bonitos, bellos, igual que los del primer capítulo. Dice así, la reputación de ella, de Ruth. Él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor que tu postrera bondad que la primera. No yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora, hija mía, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuoso. ¿Qué tipo de mujer? Virtuoso. ¿Qué otra mujer virtuoso vemos en la Biblia? La de Proverbios 31. ¿Cuántos de ustedes mujeres tienen una meta de ser como la mujer Proverbios 31? ¿Cuántos de ustedes lo han alcanzado? Pero es una meta, ¿eh? Qué bonita meta, ¿no? En Proverbios 31, lo voy a leer, dice 31:10, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. ¡Wow! Más de que diamantes, más que rubíes, más que todo. Si tú me ofreces un montón de diamantes por mi esposa, voy a decir, no, hombre, mi esposa vale mil veces más que todos los diamantes del mundo. ¿Amén? Porque yo me casé con una mujer virtuosa, gracias a Dios, porque le esperé muchos años y tenía muchas oportunidades. Pero igual que vos y ellos, tenía oportunidades, pero no, yo me guardé para mi esposa. Me guardé pura y esperando, y ella para mí. Muchas oportunidades. Bien, la mujer virtuosa, la palabra virtuosa también significa en el hebreo buena calidad, fuerza moral, integridad y virtud. Fíjate, es una mujer de buena calidad, una mujer de calidad, una mujer con fuerza moral. Quiere decir que cuando están titubeando, que sí, que no, escoge lo correcto. Tiene fuerza moral. ¿Tu mujer tienes fuerza moral? Si no la tienes, pídeselo a Dios. Dile, Dios, yo necesito ser como Ruth. Yo quiero ser como Ruth. Yo quiero tener carácter probada. Yo no quiero ser de los, perdóname, wanguitos, no wangos, que, ay, que voy para acá, y que todo soy así. Es que no tengo espina dorsal. ¿Me entiendes? O sea, no tengo fuerza. No, yo quiero ser de los que yo sé en lo que creo, yo sé en quién creo, y ¿sabes qué? Ni crees que voy a hacer lo que estás invitándome a hacer. Así debemos ser. Porque muchas veces las mujeres lastimosamente sienten que si entregan su cuerpo a un hombre, lo va a querer más. Primer mentira del diablo. Él siempre dice lo mismo. No, no te va a querer más. Te va a despreciar más porque sabe que, ¿sabes, no? O sea, el hombre está probándote. Y si dices no, te va a respetar más. Fíjate. Bueno, no podemos entrar duro en eso porque tenemos muy poco tiempo, pero esa es otra plática. Pero aquí dice, bendito seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. No yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos, o pueden añadir ahí flacos o gordos, morenos o güeros, o cualquier tipo, chinos o lacios. En otras palabras, no andaba buscando hombres, no traía sus binoculares, estaba esperando en el Señor, siendo fiel, cuidando a su suegra, trabajando duro y siendo una mujer de calidad. Y en el tiempo perfecto, Dios hizo cruzar los caminos de las personas. A todos los solteros aquí, que sean de los divorciados o los cualquier situación, confía en Dios. Dios en su perfecto tiempo va a traer tu pareja. No tienes que hacerlo tú, porque si lo haces tú, se va a deshacer muy rápido. Pero si lo hace Dios, Dios te va a traer tu persona, tu hombre, y va a ser algo de Dios. Porque Dios usa las circunstancias naturales para traer las personas, para que se casen y vivan para siempre felices. Aquí vemos la última cualidad que pusimos aquí. Bueno, los últimos dos, mujer pura y mujer de buena reputación. Una buena reputación está difícil de conseguir. Una mala reputación está súper fácil de conseguir. Entonces busca tu reputación. Busca que tengas una buena reputación entre tus parientes, entre todos, para que Dios los bendiga grandemente. Pues el resto de la historia es bonito, porque básicamente él dice que él quiere redimirla, pero dice que hay un pariente más cercana que yo. Entonces dice que mañana yo voy a ir a las puertas y voy a encontrar a ese pariente y le voy a contar y voy a ver si él quiere redimirte. Entonces le manda a su casa con su bendición y se va a su suegra, le cuenta todo. Su suegra dice, casi dice, aguántate, como que no respires hasta que veamos lo que pasa, porque está bien emocionada, ¿no? Entonces dice, este hombre no se va ni dormir hasta que haya resuelto este problema. Entonces se va a la puerta el próximo día, que encontramos en capítulo 4, y encuentra, dice fulano, no dice su nombre, y encuentra el pariente más cercano, le cuenta lo que ha pasado, le ofrece a él, le dice, si tú quieres redimir, tú redime. Y él dice que sí, pero no le contó de Ruth, le contó de la propiedad. Entonces cuenta de que tiene que también casarse con Ruth, para que siga adelante la herencia o el nombre de Elimelech. En ese momento él dice, oh, yo no puedo, lo siento, va a echar a perder mi herencia. En otra palabra, ya estaba casada, ya tenía hijos, iba a deshacer todo lo que ya tenía. Entonces dice, mejor redímete tú. ¿Y qué crees que dijo vos? ¡Woohoo! Se emocionó, ¿verdad? Bueno, no dice así en la palabra, pero vamos a entender, porque él dice, yo quiero redimirte, pero si el otro quiere, pues ni modo. O sea, quiere hacer todo recto. Es lo que podemos ver en la vida de él. Quiere hacer todo con rectitud. En toda la historia podemos ver la rectitud. Y créeme, no vivir en tiempos de rectitud. El último versículo de Jueces, ¿sabes qué dice? Dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le pareciera. ¿No parece el día de hoy? Parece que hoy día mi vecino, mi este, otro, todos hacen lo que bien les parece. Ah, mejor me voy a juntar, mejor voy a ir a robar, mejor voy a tomar, mejor... O sea, ¿me entiendes? Vivir un día parecido al día de hoy. Entonces, pero él quería hacer las cosas rectamente. Entonces, tenían una costumbre en ese entonces, decían que cuando hacían un contrato así, que el pariente más cercano tenía que darle su zapato. Ahora, no sé qué decir con sus zapatos, si le pegaba con un clavo enfrente de su casa, pero era el señal de que él había entregado la herencia al otro pariente, ¿ok? Pueden leerlo por su cuenta. Y podemos ver toda la historia aquí, es bello. Y versículo 10 dice, y también tomó por mi mujer, a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del defunto su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre los hermanos de la puerta de su lugar. Ustedes son testigos hoy. Es bello ver que él decidió tomarlo, todos los testigos, todo recto, todo en orden. No era que nos juntamos y vamos a tener un bebé, mejor nos casamos. No, era vamos a hacer las cosas en orden. Y podemos ver unos versículos bellos al final. Versículo 13 dice así, vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese luz un hijo. Vivieron para siempre felices y tuvieron un hijo bello. Dios bendijo su matrimonio. Y versículo 14, las mujeres decían a Noemí, loado, alabada sea de Jehová, que hizo que no te faltase este hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, sustentará tu vejez, y pues tu nuera que te ama, fíjate, tu nuera que te ama, lo ha dado a luz. Ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¡Wow! Ruth sacó la lotería. Ruth es una persona de calidad, una mujer de calidad, porque ¿sabes qué? En ese entonces la mujer era bajita, ¿no? La mujer, si, celebraban mucho si nació un hijo, y si nació una mujer, ok, está bien. Así era, yo no estoy mintiendo, es lo que era. Entonces aquí dice que el valor de Ruth, una nuera, no hija, era de más valor que 7 hijos. ¡Wow! Esa es cosa seria, man. Entonces tú, déjame retarte, tú puedes traer bendición a tu familia. Si tú quieres ser una persona recta, íntegro, una persona de calidad. Tú puedes traer bendición a tu familia, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos y tu propia familia, a tus hijos y todo. Si tú quieres ser luz y tú te entregas a Dios y dices, Dios, usa mi vida. Es lo que hizo. ¿Qué tenía especial Ruth? No dice que era la mujer maravillosa. Sencillamente era una mujer que se entregó a Dios completamente su vida. Quiso ser noble. Todos nosotros sabemos lo que es ser noble. Sabemos lo que es hacer lo correcto, ¿verdad? Y la Biblia lo dice bien claro, ¿no? En Santiago 4:17, el que sabe hacer lo correcto y no lo hace, ¿qué es? Pecado. Nosotros sabemos lo que debemos hacer y muchas veces lo rechazamos por rebeldes, por contreras. Ella sencillamente se sometió a la voluntad de Dios, sometió a su propósito, y su propósito era cuidar a su suegra, y Dios le bendijo con un esposo y vivieron para siempre felices. Y dice que su valor era más que 7 hombres. Es cosa seria este dicho. Ahora, para terminar, tomando Noemí el hijo, él lo puso en su regazo, fue su aya, le dieron por nombre las vecinas. Le ha nacido un hijo, Noemí, lo llamarán Obed, esto es padre de Isaí y padre de David. Ahí que podemos ver, Ruth era la bisabuela de David. Qué bonito que Dios la usó. Dios usa a las personas comunes y corrientes. Hay esperanza para nosotros. Inclusive en Mateo capítulo 1, cuando dice las genealogías, es interesante porque menciona a Ruth. Dice, versículo 5, Salmón engendró a Rahab y a Boz, de Rahab a Boz, y Boz engendró a Ruth, a Obed, y Obed a Isaí, y Isaí engendró a rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Man, es la genealogía de Jesús. Se me hace que está un poquito manchado, ¿no? Porque mira, menciona a una moabita, que eran odiados ahí en ese entonces. Menciona un Rahab, que sabemos que era una prostituta, y si quieres leer la historia en Josué, de los primeros capítulos de Jericó. Y después menciona a Betsabé, que sabemos que cometió adulterio, después se casó con ella. O sea, en otras palabras, ¿qué está diciendo Dios a nosotros? Entrégate a mí y yo te usaré grandemente. Si yo usé a Ruth, que era una moabita, en mi pueblo, para ser la bisabuela de David, yo te puedo usar a ti. Y yo quiero que ese sea el mensaje que cada uno lleve hoy. Que hay esperanza para ti, común y corriente, no importa. No estoy hablando de común y corriente de malo, pero en el sentido de que yo somos gente de común. No soy nada especial, yo no tengo poderes, yo no soy superhéroe. Pero sabes que tengo una vida, tengo 2 manos, tengo mis pies, tengo mi cuerpo, tengo mi mente para entregarte a ti, Jesús. Úsame grandemente y yo voy a ser tu hijo y yo quiero ser usado por ti. Úsame en tus manos y yo quiero ser tu siervo. Y así debe de ser. Amén.
¿Buenas noticias? No, la verdad no son.
¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado, una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor, pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa, con personas que estaban alabando a Dios, cantando a un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste. Y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esa vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer, porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en una cruz, le golpearon tremendamente, y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al centro de Ensenada, River Road, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7. Te esperamos.
Soy feliz, tocaron a mi pueblo.